es 24 BPS, arre, o 24 birras por segundo. Soy Emanuel y hoy, como siempre, me acompañan Tai. ¿Cómo estás, Tai?
Olis, Emma, ¿cómo andás? Bien, yo bien.
Bien también. Y de mi otro lado de la pantalla virtual, Maru. Hola, mi amor.
Hola bebé, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola chicos, chiques, ¿cómo andan?
Bien.
Hoy volvimos a hacer tres.
Hoy volvimos al tri a la triaja, sí.
Volvemos a la antigua tradición de la triada. Así que bueno, nos juntamos hoy para hablar un poquito sobre una serie que se estrenó hace poco, la segunda temporada de Netflix, que es Love, Death and Robots. Probablemente en algún momento le agregue el sex en el medio.
Love, Sex, Death and Robots.
Igual podría ser perfectamente Love, Sex and Robot. Hay Dead, pero hay más Sex que Dead.
Cada vez que la nombré era Love, Sex and Robots. O le cambiaba una.
Tenía más sex de lo que
Sí,
pensábamos.
diría que es más Sex, Death and Robots, pero bueno, quedó Labs. Igual tengo una pregunta, ¿qué se siente ver sexo en animación? ¿Es como un nuevo fetiche? ¿Es el futuro?
Sí.
Es medio raro para mí.
Yo debo decir que no es mi primera vez. Ah. Estuve visualizando algunos animes al respecto para entrar en tema. Ah. No, pero sí, también es algo como que me llama la atención un poco la animación de sexo.
Gran ilustrador de pitos sos, aparte, o
También tengo una
sea.
carrera.
Tengo una reputación.
Tengo una reputación que mantener.
Varios pitos también en la serie. Bueno, pero en fin, volviendo. ¿Qué estás tomando, Tai?
Yo creo que soy el único que está tomando algo hoy. Estoy tomando Campari. No estoy tomando cerveza porque nada, no tengo ganas. Pero capaz que después sigo con cerveza.
Yo acepté la dura responsabilidad de ser un adulto de 30 y pico de años y hoy estoy con mate. Hay momentos que son para mate, debo decir, y hoy es uno de esos. ¿Vos, Maru, en qué parte del espectro estás?
A mí me dijeron que era la conductora designada, o sea que los tengo que llevar a cada una a sus casas y estoy tomando agua. Pero está bien decirle que no a la birra de vez en cuando. Como que está bien darse un costado y decir, no sabes qué, hoy voy a tomar agua. Gracias, Carlos. Carlos se llama nuestro, no mentira.
Nuestro técnico que no tiene, que no existe.
Nuestro técnico invisible que nos sirve los tragos y también me abanica, o sea, es completo. Y estoy tomando agua. Siento fallarles. Igual voy a hablar de boludeces porque me dedico a eso prácticamente, así que van a tener el show que esperaban.
Me parece, Carlos, herví un poquito el agua. Bueno.
¿Te imaginas tener un Carlos? Sería óptimo.
Olvídate. Un barman.
Todo, te hace todo.
Un robot, que es un robot, obvio.
Claro, exacto. Era
Un
la
robot.
pauta para que vos digas eso y introducir el episodio. Estaba todo pensado. Esto estaba guionado. Se salieron del guión.
Bueno, pero yo no estaré tomando alcohol, pero bueno, yo, la droga es siempre presente, no nos olvidemos. Bueno, y Death, Love and Robot, si le
Creo que no, pero no importa.
pegué.
El drinking game.
Estaba creada por Tim Miller, que bueno, fue el director de Deadpool, Terminator, Dark Fate, o sea.
Un bajón.
Esto no sabía que había hecho la secuencia de títulos de la chica del dragón tatuado muy buenos.
Sí, y videojuegos como el de Star Wars Old Republic y Mass Effect 2, que son muy lindos, muy buenos, recomendados.
Son muy lindos. Yo jugué más efectos.
No juega ninguno.
Y bueno, tiene. La primera temporada tiene 18 capítulos, ¿es así?
Sí.
Que promedian entre los 10. Hay un poco más cortos y hay algunos de 17 minutos.
18. Sí, correcto. Hay que recordar, antes de seguir, que es una serie antológica, es decir, que cada capítulo es como un corto, es autoconclusivo y es una historia diferente en los 18 episodios, cosa que está bueno ver una serie así porque no es que tenés que seguir un hilo, simplemente es como sentarte a ver un corto y disfrutarlo.
Sí, obvio. Y también me parece como recopado la variación del tiempo. No hay como. No se sienten como atrapados como por un límite narrativo o estructural. Y van experimentando por diferentes géneros, estilos de animaciones también. Y la idea era más o menos debatir un poco acerca de, por lo menos, la gran cantidad de episodios. No sé, ¿qué les pareció en general?
A mí me parece una serie que está un poco sobrevalorada. ¡Pum! Tiré la bomba. Ya de por sí empiezo
Ya
a bardearla.
empezó. Pa, pa,
No, ya
pa.
empezó. Hay dos temporadas, ¿no? La primera temporada de los 18 capítulos, puedo decir que me gustaron 4. O sea, muy pocos. muy pocos capítulos. Me parece que, más allá de esto de que está buenísimo lo que vos decís, Emma, que hay una libertad creativa en cada episodio, siento que podían haber explorado mucho más la temática de Love, Dead and Robots y hablar de cosas futuristas más allá. Y siento que
Sí.
tal vez le dieron más bola a la animación, cosa que la animación está muy bien y algunos capítulos me re gustaron y me re gustaron esta variante de animaciones que tenían, porque no todas eran iguales, sino podías ver como un espectro de diferentes técnicas de animación que estaban buenas. Siento que la historia quedó como en un lugar muy básico. Como dije, hay pocos capítulos creo que me gustaron realmente y dije, ah, bueno, sí, esto me llama atención, esto está bueno, la idea está buenísima. Pero en general me parecieron que la mayoría de los capítulos siempre caían como en lugares comunes o en las mismas temáticas, como de la guerra o de, no sé, como que me quedó con gusto a poco, por lo menos en la primera temporada. En la segunda temporada creo que cambió y mejoró un poco y hay como más episodios, los episodios más interesantes me parece que están en la segunda y además es más corta. Pero esa fue la experiencia de mi serie, de la serie, como que todo el mundo la habla bien de la serie y para mí está un poco sobrevalorada.
Bueno, a mí me pasa algo parecido. A ver, en este punto. No considero que esté sobrevalorada porque, o sea, nunca la sobrevaloré. Empecemos por esa base. Pero, por ejemplo, a mí me gustó, en su totalidad, podría decir que encontré un equilibrio entre algunos que me gustaron y otros que no. En su gran mayoría, casi todos me gustaron, o por lo menos tenían una idea que sí me gustaba. Sí me pasó que en algunos, si bien no caían como en una idea ya medio conocida, o les faltaba como medio, no sé, algunos finales me quedaron truncos. Después hay otros que, por ejemplo, me gustaban mucho visualmente, pero capaz me perdían la narrativa. Otros que me parecían muy largos. Pero sí, en general, me pareció como un equilibrio entre varias cosas, entre género, terror, lloré en uno, creo, en otro medio como me excité hablando esto de del sexo en la
Del
animación.
porno.
Y creo que fue como, y la tendencia para mí se siguió en la segunda temporada. Hubo como un mix de todo. Hubo como también un par de tipo que destacados que me gustó. También me pareció que en algunos aspectos se quedó corto. Yo capaz, a mí me gusta que, no sé, que desarrollara ciertas ideas también relacionadas con el amor. ¿Y vos estás ahí? ¿Qué te pareció?
Yo estoy un poco en la misma línea que ustedes. Es una serie que yo la tenía como guardada para en algún momento verla y sé que todo el mundo hablaba muy bien de ella. Quizás ya venía con una carga. Entonces, en ese sentido, estoy un poco como Maru, que siento que está un poco sobrevalorada. Pero también me gusta el hecho de que exista, para empezar, porque es animación, son cortos, o sea, son cosas que la gente normalmente no suele ver. Entonces, está bueno que esté en Netflix, que es un medio que llega a todo el mundo. Está bueno que la gente pueda ver toda esta heterogeneidad que hay en la animación, de lo que es capaz. Y siento que la serie se enfoca en eso. Eso, ¿no? Lo importante es, más allá de las historias, de lo que es posible la animación, como que todo está puesto en eso y en ese sentido se destaca un montón. Nada, hay muchas historias que la quedan, que el guión no está bueno, que tiene conceptos de mierda. Más allá de que está bueno también que esté orientada para un público adulto, porque la animación es algo que suele relacionarse con los nenes y lo infantil y qué sé yo, y ellos dijeron, bueno, esto es animación, pero está orientado para el público adulto. Eso está buenísimo, el tema es que está orientado para un público adulto heterosexual, gamer, que no le llega a todo el mundo,
Sí,
claramente.
eso es verdad.
Entonces, en ese sentido, me decepciona un poco, pero sí destaco algunas joyitas por ahí.
Muy heterosexual y muy gamer. O sea, sentía que la animación daba ese cuestiones del lado más de los videojuegos, pero también me hizo pensar cómo los videojuegos también cada vez están como.
Desarrollan más la temática también, ¿eh?
Eso, como que los videojuegos cómo cambiaron y cómo también en un videojuego se cuenta una historia de 7 horas, ¿entendés? Como que la narrativa recambió y desde el lado del guión un juego que tenga 7 horas para desarrollar, como tenés una cosa creativamente gigante, entonces capaz gente que pasa de la animación de videojuegos a contar una historia de 7 horas a contar una historia en 10 minutos. Ahí quedó trunco, tal vez, y por eso resultan las historias sosas o que nos hacen ruido los finales. Eso es algo como que pensé. Igualmente, me pasó que me faltó cosas queer, y también me gustó que la animación sea para adultos, porque hay un montón de cuestiones de animación para adultos que están buenísimas.
Sí.
Para empezar, Rick and Morty, ponele tiro una serie. Me parece que hay que hay cosas como que hay que correrse de esa estima que la animación es para niños y hay un montón de cosas de animación para adultos que están buenísimas.
Bien, y bueno, como para ir destacando el rasgo distintivo de la serie, que sería la animación, parte de unos capítulos que son súper realistas, que la verdad que tienen unos efectos, en algunos casos, la verdad que re sorprendentes. No sé, por ejemplo, uno de los que me gustó, que no me acuerdo cómo se llama en castellano, pero en inglés es Lucky 13.
Que está Samira Wiley como piloto, la de Handmaid's Tale y de Orange.
Sí, Orange is the New Black. Ese me gustó mucho y además tiene como una mujer al frente, una mujer que es piloto, entonces está buenísimo. La tratan todo el tiempo como una más en un mundo re machista. Ese sí, esa historia me re gustó. Y en cuanto a los cortos hiperrealistas, son estos cortos que son más parecidos a lo que se refiere a videojuegos, ¿no?
Sí, el hiperrealismo. O sea que tienen técnicas, por ejemplo, ese justo de Lucky 13 está hecho con captura de movimiento, digamos. Como hicieron a Gollum,
sí.
Hicieron lo mismo acá.
Ah, re interesante.
Que también está bueno eso de cómo ver, porque me pasaba mucho en todos los diferentes cortos de no saber exactamente hasta dónde estaba modelado en 3D y dónde era un plano real, live action, dónde había captura de movimiento y dónde no. Es como que había una integración y una mezcla que estaba muy copada también, en general.
A mí me pasó que ciertos cortos los noté muy real, como que era obvio que era un actor.
Claro, sí.
Y era como vos deciste, captura de movimiento, era que era un actor, como que la animación era tan real. Y eso también capaz es algo que se busca como la animación. A mí no sé si me convence tanto.
Sí, va, para los videojuegos todo el tiempo hacen captura de movimiento.
Sí, tal cual.
O sea, hay actores de captura de movimiento para videojuegos directamente. Están modelados. O sea, no es como acá en Lucky 13 que está ella. O sea, ella creo que está integrada, no está modelada en 3D. Pero en los videojuegos constantemente usan esa técnica. Y aparte cada vez está más zarpado lo que hacen.
Sí, es zarpado.
Lo que es la parte de cinemática es increíble. Y lo que es gameplay también.
Bueno, sí, aparte a mí también me conmovió la historia. Porque más o menos narra la superstición con el número 13. Que es el número de serie de la nave. Donde ella es encargada como piloto de la nave. Y van contando las misiones que tuvo. Después de que venía de una racha de mala suerte. Y que al final tiene que autodestruir la nave para terminar salvando la última misión.
La humanidad de la nave
la
también.
La humanidad de nave.
Porque ella la autodestruye, digamos, y la nave se autodestruye cuando quiere, cuando le conviene, ¿entendés?
Y la relación que va construyendo la nave, que obviamente viene manchada, que viene teniendo este cuestión de número de serie 13, que tiene 13 todo el tiempo y que las últimas tripulaciones todas se murieron y cuando ella la toma, la conexión con la nave está muy buena. Y siento como que nosotros no. O sea, siento que todas estas historias funcionan como en un futuro distópico, pero que no está tan alejada de la realidad. Y que cuentan como cómo humanizamos a la tecnología en cuestión a poner el celular. O sea, ¿quién de acá no puso nombre al celular? ¿Entendés? Cómo humanizamos a la tecnología y cómo la tecnología puede volverte esto. Que me pareció interesante. En la temática.
Para mí me parece que lo hacen también muchos episodios. Yo encuentro temas copados en la mayoría de los episodios también, como para poder desarrollar. Bueno, sobre todo con la tecnología y lo humano. Y también me gusta cómo cada historia, algunas en más, otras en menos, va construyendo su propio mundo. O sea, tranquilamente podría ser todo un universo en sí, cada capítulo.
Sí, sí.
Y eso me cabe también. Esto también, que sean diferentes estilos de animaciones, me hace acordar mucho como, por ejemplo, no sé, cuando lees un cómic y de repente va cambiando el artista por algo, por arco argumentativo, por especial, entonces tenés diferente arte.
Sandman tiene varios artistas distintos, o sea, Neil Gaiman lo escribe y cada número creo que tiene varios artistas distintos, porque lo importante es la historia en ese caso.
Es que eso va cambiando, sí, dependiendo también, o sea, depende de la cantidad de años van teniendo diferentes showrunners, artistas,
sí,
que van variando, depende de la cantidad de tomos, etcétera, el fin. Otro que corre en esta línea también, que por lo menos a mí me gustó, me dio mucha impresión también, es Helping Hand, que es de una mujer varada, o sea, va a arreglar un satélite y se queda varada en el espacio, y se termina básicamente, spoiler, cortando un brazo para poder generar impulso para llegar a salvarse la vida. Que por ejemplo, esto es lo que decía para mí, de tomar pequeñas cositas de cosas que ya vimos. Por ejemplo, esto resuena, no te puede no resonar a Gravity, por ejemplo, entre otras cosas.
Sí, por Dios. Sí,
Total.
tal cual, repensé en Abby en ese
Pero
momento.
le da en este caso como un giro, ¿no? O sea, la parte de esto no la pude terminar de ver, cuando se arranca el brazo me quise morir.
También me pasa que hay muchos, ponele, justo estos dos, son como una anécdota, un momento, y nada más, no es una gran cosa, sino que...
Pero la historia está bien construida en ese caso, ¿entendés? Como que tiene un efecto único, el corto está bien construido narrativamente el corto, como que cuentan una anécdota y también te hace como recapacitar, siento como que tiene un final que tiene sentido, por lo menos Lucky 13, que explota la nave, o sea,
Sí.
ya le da un final ahí y en...
¿Qué otro,
Sí, dale.
por ejemplo, que no lo hace, como para contraponer, perdón que te corte Maru, pero justo se me ocurrió para contraponer, por ejemplo, en inglés se llama The Fishing Night o
Sí,
La
que la
Pesca,
animación es
que
hermosa.
también es un
Sí.
momento, que la animación es hermosa, pero te quedas con el final y ¿de qué carajo? O sea, ¿qué pasó? O
Sí,
sea.
a mí es uno de los que más me gustó. En relación al final, sí, es como que te contaba algo y de repente tenía que terminarlo y bueno, te lo termino así, medio brusco, digamos.
Porque me gusta esto de que es una anécdota, es entro un toque en este mundo.
Pero es más de sensaciones
Sí,
también.
también.
que es mucho más contemplativo. Y a mí me gusta mucho más eso, ponele también en los juegos. Es como que
Que eso es una
cuando
búsqueda.
algo es muy contemplativo de ver lo que está pasando y es muy visual, a mí me recompra. O sea, capaz que no me estás contando una mierda, pero no me importa, lo
En
amo.
Fish Night, a mí también me gustó el corto, me pareció que era contemplativo y que me dejó buenos sentimientos, más allá de que tal vez la historia hacia el final hay algo brusco que no termina de cerrar, pero igual fue un viaje y lo disfruté. Y fue una búsqueda y esa búsqueda yo la acepté ponerle. Ponerlo en Fish Night porque es visualmente hermoso y te hace pensar también de cómo el pasado está presente en tu presente y es tan importante, ¿entendés? Como que te hace pensar en un par de cosas, es por lo menos ese capítulo.
Sí.
Otro, siguiendo en esta línea hiperrealista, que por ejemplo, que yo siento que también tiene esto de retomo una idea y escribo toda una historia al respecto, es por ejemplo Beyond de Aquila Rift, o Más allá de la grieta, creo que se llama en castellano,
Sí.
donde por un error de cálculos una tripulación termina varada en otro sector.
Sí, años luz de la Tierra. O sea, no pueden volver porque ya está. O sea, es otro mundo el que conocían.
Se genera, ¿no? Todo un juego con esto de la realidad. Esta historia que digo que retoma es, por ejemplo, me resonó mucho con todo el tema de Matrix, de querés seguir en la Matrix dormido, o querés despertarte y tomar la pastillita de ver lo que realmente está pasando. Porque en realidad están atrapados en una zona muy lúgubre, muy terrible, con todos sus compañeros muertos, donde hay una sola araña gigante que tipo lo cuida y le genera toda una...
Es un horror, sí.
Visión virtual de una vida y se crea todo un loop donde la araña le pregunta, ¿querés saber realmente lo que está pasando? Y vuelve a empezar constantemente.
¿Vivir en un mundo de mierda o vivir en un loop de una fantasía que está buena? ¿Qué elegirían?
¡Ah, qué fuerte! Tipo, para mí, matame, ya fue.
Tal cual, ¿no? Ya quiero
Porque vos viste
esa.
cómo está. O sea,
Sí, es una agonía
se
constante.
estaba agarrando la araña. No sé si era real o no. Pero, chicos, por favor. Esa igual me gustó mucho, el hiperrealismo a mí me gustó mucho porque en la escena de sexo, por más que sea todo muy paqui y etcétera, creo que en el cuerpo humano es el mejor lugar donde podés ver ese hiperrealismo. Y eso estaba excelente.
La animación está muy
Y
bien.
me gustó ese giro del final. Por más que, a ver, es algo que ya vimos también, no es algo novedoso.
No, no, por eso. A mí me gustó el giro, me gustó también mucho. Me pasó esto del realismo de la escena de sexo, que bueno, en ciertas partes pasaron cosas.
Manuel, ¿te tocaste con ese corto?
No, 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 no me llegué a tocar con ninguno.
No quiero saber estos datos.
Después, bueno, la guerra secreta, que en este momento no recuerdo cuál es.
Ah, ese me gustó, es el... Es re hiperrealismo, me gustó porque es tipo una onda re videojuego y creo que fue el primero que vi y dije, ah, tipo, esto tiene una onda de videojuego buena y me hizo acordar, no sé, a The Last of Us, sacando las distancias, ¿no? Porque son dos cosas diferentes.
Sí.
Pero ese me gustó en ese sentido, es como una gente que está en la guerra y que hay... O sea, están luchando con unos,
Bichos.
como unos bichos chupasangre rarísimos que son, no sé si zombies y qué sé yo.
Unos demonios que se crearon para ganar la guerra
Claro, exacto.
y se salió todo fuera de control. Sí, me acuerdo.
Exacto. Y tiene como toda una onda media bruja mística que también está buena. Ese me gustó, pero por el hecho de que creo que fue una animación muy estilo videojuego y fue el primero que vi.
Y que aparte se ajusta a la historia, digamos, qué sé yo, es como más película.
Sí, re.
Me fue por ahí, qué sé yo, no es tan espacial, no es tan ciencia ficción, más allá. Es más fantástico porque hay monstruos, pero...
Ay, acá sería lo...
Como que era muy, muy realista narrativamente.
Sí, acá sería lo Dead, digamos, de Love, Death and Robot. Sería tipo la muerte.
Sí, muy gore aparte.
Muy gore, sí. Medio terror también.
A mí también me gustó.
Y acepto más el gore en animación que en real.
Con ese final.
Eso está buenísimo.
Sí, re. Y muy sangriento. En general también varios capítulos, sobre todo en la primera temporada, hay mucho gore.
Porque te da menos impresión, capaz, también.
Sí, obvio. Lo acepto más.
Otro que también fue muy sangriento, por ejemplo, es el de los hombres lobo, que no me acuerdo cómo se llama. Ahora, Shapeshifters.
Shapeshifters o mutantes. En español estaba como mutantes, me parece.
Bueno, ese me pareció como muy de muy yankee, como nacionalista. Somos tipo soldados, súper invencibles, al punto que somos hombres lobo. El corto me gustó y no me gustó al mismo tiempo.
A mí me pasó lo mismo. A mí me gustó esta parte de la idea donde empezaron a jugar con la discriminación de los mutantes, de cómo tipo empezaron a usarlos como soldados.
Pero no sé cuál es el mensaje que quiere transmitir, ponele. Porque le hacían bullying a los dos chabones que estaban con ellos. Después el chabón va y se carga a los otros dos hombres lobos y al final se va.
Es como, ¿quién tiene la pija más larga?
Literal.
Y no me gustó eso. O sea, literal fue eso. Fue como, bueno, dale, esto ya lo vi, dale. Otra vez, otra animación de soldados, sí, otra sí, guerra, sí. Basta, dale, quiero ver otra cosa.
A mí era uno de los que menos me gustó, por todo lo que pasa, por el patriotismo yankee y porque no me dejó nada. Aparte ese, no sé, esa camadería que flashean.
Sí, yo no paré de pensar todo el tiempo en sexo. Arre.
Bajé que este podcast.
Y hablando de pitos, el gigante ahogado... Es otro también que corre por esta línea.
La segunda temporada.
De repente aparece un gigante desnudo ahogado en una playa.
Es el último, ¿no?
Es el episodio, sí, es el último de la segunda temporada. Es el episodio que más me gustó de toda la serie.
Uf, sí. No sé si de toda, pero sí.
Yo creo que de toda la serie puedo decir que es el que más me gustó.
Sí, me gustó mucho. Igual también era como que todo el tiempo, o sea, está el gigante ahí tirado y como nadie va a ir a verle el pito. Digo, ¿cuándo van a mostrar el pito?
Y te lo mostraron igual.
Y después hicieron una toma desde el aire. Ah, bueno.
Desde el agua, estaba muy bien.
Pero me gustó también como te fueron mostrando cómo lo iban desarmando, cómo la gente iba reaccionando ante diferentes partes del cuerpo, dónde iban terminando las diferentes partes del cuerpo también.
El paso del tiempo.
A mí me gustó, hay una sorpresa de que él tipo en un momento no lo ve tipo entero al hombre y cuando lo ve entero le falta un brazo. Entonces al principio ves... Tipo, no sabes qué le pasó a este hombre gigante. Y vos ves cómo el ser humano lo empieza a destruir. Y también me gusta ese mensaje de que nosotros mismos no nos cuidamos y nos vimos autodestruyendo. Entonces, como esa onda existencialista que tiene el corto me recopó. Además de que la animación también me gustó.
A mí me gustó mucho.
Sí, sí, sí.
Aparte que no se acerca hasta que empieza a ver la descomposición del cadáver. Hasta que...
Me hizo acordar mucho a Anomalisa de Charlie Kaufman. Con otro tipo de animación, ¿no? Pero...
¿Por qué? ¿En qué sentido?
No, en lo existencialista del relato.
Ah, sí, sí. Sí, eso sí. Sí, a mí también me gustó mucho. Me dio impresión esto de que la gente de repente se le parara encima como si no fuera una persona, ¿entendés? O sea, está bien, era un gigante, era algo nuevo.
Sí, sí.
Pero cero respeto por la figura humana en sí, no sé, por el ser vivo.
Por eso te digo, como... El no cuidado, después le empezaban a hacer grafitis, le empezaban a cortar partes del cuerpo, o sea...
Y esto de la diferencia con él, como dice Emma, que él no se sube al gigante hasta que no empieza a estar más descompuesto el cuerpo, como...
Y una escena que me gustó también es cuando está parado en el ojo del gigante también, viendo como la capa ya,
sí.
Verse en ese reflejo, me recabió también. Después, respuesta evolutiva o Pop Squad.
Pop Squad.
Pop Squad. Que básicamente se trata de, podríamos decir, de un asesino de niñez en una sociedad media distópica también, donde en teoría tienen como un contrato para vivir eternamente. A mí es uno de los que más me gusta también de la nueva temporada. Me copa, me gusta que tengan ciertos temas para hablar, ¿no? Como esto, como del valor de la vida, qué es lo que hace que algo sea valioso.
Y además en la monotonía de vivir eternamente, ¿no? Porque cuando él va a ver a la ni a la madre de la niña, la madre como que le explica, tipo, es lo único bueno que me pasó en 250 años que estoy viva. Y por eso elijo tener hijos, ¿entendés? Porque me da una esperanza que vivir eternamente no me la da. Entonces eso está bueno también, como valorar la vida. No sé, hay varias cosas ahí de ese corto que me re gustaron y fue también uno de los que más me gustaron de la segunda temporada. Y una temática que noto en la segunda temporada es esta cuestión de inmortalidad, que con la tecnología, o sea, creo que el humano busca ser inmortal a través de la tecnología y es algo que la segunda temporada va hacia eso.
Totalmente.
A mí me gustó que tenía como vibes a Blade Runner y al Quinto Elemento también.
Totalmente. Y como aparte él empieza a sentir el peso de su propio trabajo.
Claro, de ser consciente de qué está pasando, de qué estás haciendo, es como esto que pasa con los replicantes, ¿viste?
Es que claro, es vivir con miedo a morir, que ellos ya no lo tienen, y cómo justamente eso se contrapone con la idea de la vida eterna y de por qué es valioso algo, o sea, porque termina.
Me gustó el detalle eso de la tienda de juguetes, que eran como objetos coleccionables, y de repente, obviamente que el que estaba comprando ahí era porque tenía un pibe dando vueltas.
Y me gustó como también la parte de abajo era sucia y llovía todo el tiempo, como la parte de abajo, y después el que tenía el auto que
Sí.
volaba sobre las nubes, la parte de arriba es como era toda distinta y habla también de la sociedad. No sé, había como varias cositas ahí
Y de las
de las
clases.
clases, había.
El clima también que va
Sí,
generando
sí,
todo,
sí.
y las ciudades, las vistas. También me gusta, por ejemplo, que llega a ser como no violento gráficamente, porque de hecho empieza con una escena re fuerte que es el asesinato
Mata a un
de
niño,
dos niños
sí.
y no lo muestra.
Sí.
Pero, o sea, te lo va a entender muy claramente.
Sí, sabe sus limitaciones también, el corto, que me gustó bastante a mí también.
Otro que sigue esta línea es también Snow in the Desert o El albino en el desierto.
No se llama. ¿Se llama así en español?
En español se llama El albino en el
¿En
desierto.
serio? ¿Qué hijos de puta? O sea, Snow era el nombre.
Bueno, pero él es medio
Pero
albino.
sí,
Pero él es
pero
medio
le decían
albino.
Snow. O sea, no le decían albino. Le decían blanquito, capaz, no sé.
Blanquito.
No, es verdad. A mí la premisa de ese corto también me gustó. Un hombre que tipo es inmortal en el sentido que el tipo le sacan el brazo y tiene el poder de
Se
que le
regenera.
crezca regenerar el
Como
brazo.
Wolverine.
Como Wolverine. Y me gustó. Me pareció medio Star Wars al principio por el todo el hecho del universo en el que estaban. En el sentido que había como
Una cantina, obvio.
una cantina, bestias y él el único humano medio Han Solo. O sea, me hizo recordar, o Luke Skywalker, pero más Han Solo, me hizo recordar eso.
También el episodio 7, que está Rey, viste, que está ese local en el que ella lleva algo y le intercambia y le da cosas, a él le dan frutillas, en
Ah,
este
sí,
caso.
cierto.
Eso era muy similar. Y la fotografía también era muy similar a ese planeta.
A mí me gustó también, al principio se me hizo medio lento, pero porque yo necesito tenerlo tipo en la nuca todo el tiempo. Me gustó el final y creo que es uno de los pocos que habla sobre el amor, ¿o no? ¿O no es ese el que termina con enamorado del androide?
Sí, termina enamorado del androide.
Bueno.
Sí. No hay muchos que hablen del amor, posta.
No, y bueno, eso igual te la deja ahí, más o menos. Pero me cabía también.
Sí.
Y después, bueno, uno de los, a mí me pareció creo que el más realista de todos, en todas las texturas, que se llama El refugio en castellano y en inglés Life Hatch.
Lifehatch.
A
Que
mí.
tal vez conocido el actor.
Es uno de los que menos me gustó, pero
Sí, a
bueno.
mí también.
Sí, a mí, o sea, la historia comedia como que no me copó tampoco. Y trata más o menos sobre un astronauta. No.
Sí, es un astronauta que va a un refugio y hay un robot asesino y lucha con ese robot asesino. Que está bien la idea,
Es
es
el robot de mantenimiento de
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 mantenimiento.
la nave que está con una falla.
Que es esta idea de tipo robots peleando, humanos peleando con robots, que también la segunda temporada lo trata bastante. Y en la primera hay algunos capítulos que también.
A mí me dio, creo que ese me dio más impresión que otros.
Con Michael B.
Ah, sí,
Jordan.
Michael B. Jordan. Ahí está. Sí, me dio impresión cuando le pisa la mano, que se la hace mierda. Eso me dio más impresión que creo que cualquier otra, que otro
Bueno,
corto.
igual ese robot te daba miedo porque te hacía mierda, o sea, te hacía realmente
Pero
mierda.
igual posta que sí, para mí es uno de los peores cortos que hay, porque no pasa absolutamente casi nada. Está el chabón quieto ahí y el robot tratando de matarlo, pero.
Y la historia es medio cliché, o sea, ya la vimos, por eso.
No, y va quedando inconsciente mientras tiene flashes de otras
Sí, flashes
cosas.
que a nadie le
O sea.
importa, o sea, los flashes que me cuenta no me
Y no.
interesan tampoco. Entonces es como, qué sé yo. Igual medio que nos da el pie para hablar del otro que es de humor, más de humor, Automated Custom Service, porque es exactamente...
Sí, tal cual, es lo mismo.
Uno de los que más me gustó, que también así es de humor, es ese justamente. Yo lo tomo
Sí,
mucho como humor.
que es una historia muy parecida, ponele, pero con el tono de humor y siendo una señora y siendo un droide que aspiradora, es otra cosa, es mucho más divertido.
Ahí es cuando el género cambia y le da una vuelta de tuerca más divertida o te engancha más, porque el corto, más allá de que tampoco es el que más me gustó por esto de la idea, creo que es por la idea que ya vimos como una máquina peleándose con el humano y quién gana, o sea, pensás que va a ganar la máquina y termina siempre ganando el humano, porque tal vez tenemos un cerebro, no sé por qué, pero esa es la historia que ya vi, pero es divertido. Esto de el humor que le pone a la
Le
mesa.
pone mucho humor y yo siento que con mucha crítica
Sí,
también. O
re.
sea, me gusta, sobre todo porque, o sea, bueno, la aspiradora se vuelve en contra, la empieza a tomar como un enemigo y ella empieza a llamar al servicio de cliente de la empresa.
Sí.
Y mientras la ataca y ataca al perro, donde por ejemplo en las opciones de, bueno, me.
La hace elegir si el tirar el perro o
Y
no.
le insiste, como el poco valor
Sí.
de la vida también, me gusta. Por ejemplo, esta idea también de que mientras más tecnología hay, menos contacto humanos hay, porque nos pasa, bueno, a mí me pasa todo el tiempo pidiendo cosas por internet, que querés ayuda en línea y estás hablando con un robot y vos querés gestionar la devolución y el robot no te está dando la opción de devolución, ¿entendés?
Y no te pasa con el humano encima.
No, no, olvídate, lo evitan a todo tiempo.
Y encima tipo, te castiga. O sea, lo puteas y no te responde. No sé por cuánto tiempo no le respondió.
Sí.
Porque lo bardeó.
Olvídate. También me gusta cómo te tira el cliché de que pensás que la va a salvar el vecino, que es un hombre, y en realidad se termina salvando ella misma.
Eso fue buenísimo. Ese giro estuvo bueno. Y fue uno de los pocos que tuvo un giro así, digamos.
Bueno, ese es un salto que tiene en la segunda temporada también. Como que en la primera temporada es mucho Paki, mucho tipo el hombre ahí al frente, la mujer no, salvo en algunos episodios como el de Lucky 13 y el de Helping Hand, que tiene mujeres al frente. Pero acá, como en la segunda temporada, creo que hicieron un cambio. Igual sigue re pocos episodios con las mujeres al frente, sigue siendo como muy Paki, muy patriarcal, muy el hombre al frente, como esas cosas. La serie a mí también me jodió un
Me
toque.
jodió que esté orientado tanto para ese público y no sea más masivo. O sea, esto salió en el 2019, chicos. O sea,
Sí, 2019 y 2021, o sea, dale, el mundo,
no puede ser.
quiero creer que cambió, igual, tal vez,
El mundo
sí, tal
progresó.
vez soy una ilusa.
O sea, en el 2019 ya estaban todas estas cosas planteadas, me parece. Pero también es algo que se da, que decíamos que tiene mucha estética de videojuego y qué sé yo,
Sí,
y la
re.
industria del videojuego es súper machista. O sea, todo el tiempo se están quejando de que siempre que hay una protagonista mujer es un problema.
Sí,
Tal cual.
súper. Pero para mí, por ejemplo, este creo que es con el que empecé la segunda temporada y me parece como una buena introducción para ver esto de cómo la tecnología al servicio de justo del capital también se va como fagocitando al mundo en algún punto. Qué sé yo, también me resonó con esto de la contradicción de que la competencia económica va haciendo de la innovación tecnológica que sigue avanzando.
Sí,
Y sin
recontra.
embargo nos juega a nuestra contra porque se nos terminan como queriendo imponer en nuestra esencialidad en la vida con vendiéndonos suscripciones a
A
todo.
streamings, a...
Pero a todo, cuando en realidad, o sea, no, y el final me encanta porque, por ejemplo, ella termina siendo una rebelde de todo el sistema customizado
Sí, tal cual.
y termina siendo el enemigo y le ofrecen.
Sí, que aparte le dice literal, todo el sistema se va a poner en contra tuyo, ¿entendés? Todas las máquinas te van a perseguir y hasta que no te maten no van a parar. Y la piba, a la señora le chupa un huevo.
Quiere que desactivemos el modo por una
Sí, sí, sí,
suscripción
sí.
mensual.
Qué hijo de puta.
Es más o menos lo que pasa hoy. Si no pagas una suscripción, no estás al tanto de ciertas cosas o como contás con ciertos beneficios.
Aparte es muy gracioso porque es eso, cuando te querés dar de baja un servicio, no te dejan, ¿entendés? Es eso literal, te boludea, la máquina te boludea, no te responde un humano ni en pedo, y todo el tiempo te quieren ofrecer algo para que te quedes. Es eso,
Así estamos.
no hay manera de llegar.
Yo con deudas. Porque no me dejan bajarte
Así
servicios.
estamos, país. Otro que también es cortito y me gustó mucho la idea, me pareció muy simpática, es cuando When the Yogurt Took Over.
A mí me encantó esa premisa, esa idea de que el yogur llega a ser presidente y hasta lo que llega al humano, ¿no? Como diciendo, elegimos a un yogur como presidente.
Ay, sí.
Y todas las decisiones que toma. O sea, ese fue uno de los que más me gustó también de toda la serie.
A mí me gustó también. Y el final también. No te vayas. O sea.
Hay una película que me hizo acordar una película que se llama The Staff. No sé si la vieron.
Ah, es medio terror.
Del 85 es. Que también pasa eso. No es el yogur liderando, pero los humanos comen del yogur y como que los empieza a invadir, digamos, y todas las personas que comen el
Sí,
yogur,
medio bizarra.
como que empieza a controlar todo el mundo, ¿no? O
Claro.
sea, es lo mismo nada más
De
que...
clase B, tipo película
Sí,
clase
es
B.
tipo, es de la línea gore de Carpenter y de esas. Sí.
Otro que para mí, por ejemplo, quedó medio corto, porque si bien le veo como un trasfondo de crítica social, es por ejemplo El Vertedero,
Lo odié.
sí,
que parte de la premisa
Lo odié.
de los
Ese
desperdicios.
también me pareció re paqui. Me pareció re paqui, basta, como.
Creo que es el peor de todos, sí.
Horrible, no, ni quiero hablarlo.
¿Cuál es la premisa, Emma?
Yo me bajé de Damp, o sea, me pareció horrible ese tipo. No me contás nada, todo muy paqui y, o sea, no sé qué cosas buenas le viste a este corto, porque tal vez hay algo que yo no vi en la indignación.
No, yo por eso, para mí no, o sea, creo que lo positivo que puedo sacar es el mensaje este de, bueno, ¿qué hacemos con nuestra propia basura?
Claro, te fuiste para un lado que igual creo que el corto no lo plantea ni en pedo.
Claro, me encanta que hayas rescatado algo de la nada misma. Te rebanco en ese sentido.
Yo le trato de rescatar en ese sentido, o sea, son nuestros desperdicios en un punto tecnológicos también, y como sociedad queremos como enterrarlos y no los podemos tampoco enterrar, porque ¿qué hacemos con la basura que cada vez producimos más y más? ¿La enterramos en lugares?
Sí, tal cual, tal cual.
Entonces siento que capaz tenía algo que decir, pero creo que en las formas se perdieron completamente.
La basura cobra vida, literal.
Por
Sí.
eso no me gustó.
Igual es una idea al aire que me parece que no sé si está planteada en el corto realmente. Me encanta esa lectura, pero no la veo ni en pedo en el corto.
Sí, a mí también. Es como, tengo una buena premisa y no sé ejecutarla.
Para
Y me
mí, o
pasa
sea, yo es
mucho.
lo que rescato de mi interpretación del episodio. Después sí, para mí, o sea, opino igual que Maru también. No tengo mucho más que eso para decir del capítulo. Al igual que
Ay, sí.
este de historias alternativas.
Horrible también.
Que la premisa capaz me parece simpática y quiere tipo jugar con la idea de ser simpática todo el tiempo, que va tipo, ¿cómo va a pasar? ¿Qué pasaría si tipo Hitler fuese asesinado en diferentes, por diferentes cosas? Motivos absurdos, o
Creo
sea.
que compiten en ser el peor.
No, pero ahí el humor lo salva un poco al corto y tiene como algo simpático, pero bueno, ya a la quinta vez me aburrí y el corto dura como, no sé, 10
Es
minutos.
que para mí el humor pierde porque ya tipo se hace muy reiterativo, ya entendí el
Sí,
chiste.
claro,
Y
exacto.
se nota para mí, por ejemplo, en esta decisión de tipo repetir en cada loop cómo lo vuelve a hacer pero lo evita, entonces me alarga mucho más toda la escena.
Exacto. Es como en ese sentido, como la repetición cae en lugares comunes y yo ya quise terminar de verlo a los 2 minutos. Creo que ahí el humor le juega en contra. Tiene una buena premisa que mal
El
ejecutar.
timing del humor para mí le juega en contra. Porque si capaz, o sea,
Bien.
fuese más corto o, bueno, más allá de que otras cosas, creo que capaz me hubiese convencido un poco más.
Para mí, en términos de animación, era el más aburrido también.
También.
Sí, es el
O sea,
más.
con un diseño y un dibujo re simplista y feo y tipo con animado tipo motion graphic, pero aburrido.
Después, bueno, The Witness es uno de la primera temporada que a mí, por ejemplo, fue el primero que vi. Me gustó mucho estéticamente. Tiene cosas que me gustó mucho, como por ejemplo la idea del bucle. Es básicamente tipo una chica que ve por la ventana un asesinato y es perseguida por esta persona. Pasan un par de situaciones y básicamente termina con la idea de que ella asesina a otra persona y otra persona la ve.
Sí, la idea del bucle está buena. Un dato de color es que a mí me gustó mucho la animación ahí porque
Sí.
es como un 2D y por momentos tiene como flashes. No, es 3D, pero tiene como flashes de 2D. No sé si vieron que había como frames que estaban 2D. Y también tiene quizás...
Es medio Murakami en ese sentido, como la idea del bucle a mí me gustó.
Sí, es hermoso. Como la historia, perdón, la ciudad retratada y
Uy,
la
la ciudad está
persecución.
buenísima.
Más allá de no sé qué sentir, que ella esté corriendo desnuda todo el tiempo, más raro.
Sí, bueno.
Pero dejando fuera eso, todo lo demás me parece hermoso.
Sí, la posición de la mujer en toda la temporada, en todas las temporadas, en casi todos los cortos es
A
malísima.
mí me es raro cómo tratan a la mujer, también.
Pero en este particularmente, bueno, también está, creo que está dirigido por Alberto Mielgo, que es una, no sé si está dirigido por él o está animado por él, que es un animador que estuvo en Spider-Verse, que en realidad estuvo en lo que era el primer estilo, ¿no? Después al final se corrió por diferencias artísticas, pero estuvo metido en eso y tiene un símil muy Spider-Verse. La ropa también. Dice que usaron como un software particular de moda que se usa para eso. Y se nota, posta, se nota que está muy bien la ropa.
Sí, total, tiene un aire, tiene como una textura similar.
La música también, la escena de en sí de la escapada, que hay como una especie de música rítmica a lo tamboril. Después, bueno, otro que, por ejemplo, a mí me gustó es las ventajas de Sony o Sony's Edge, que es más o menos en un mundo donde se hacen duelos con diferentes criaturas o monstruos que se controlan básicamente por pilotos que los controlan con la mente. Se nos cuenta más o menos la historia de Sony y, bueno, cómo termina
Sí,
básicamente.
transfiriendo su conciencia al monstruo. O sea, lo que ella hacía era, va, al final te muestran que ella en realidad la matan y era un robot, no se murió porque su conciencia estaba transferida al monstruo y lo que tenía de particular ella en las batallas era que como estaba peleando ella y el miedo que le daba en ese momento, la adrenalina que le daba, que estaba su vida en juego, entonces terminaba como siempre ganando porque estaba peleando en primera persona, básicamente.
O sea, tiene esta idea de la inmortalidad un poco,
Sí.
en el sentido que venimos hablando también de esto de la tecnología y la inmortalidad, y también al ser un robot, como ese gen lo
Exacto.
tiene otro, o sea, ese gen no se va a perder, sino siempre va a estar puesto en otro lugar.
La inmortalidad como conciencia también a través de la robótica.
Claro.
Sí. Me hizo acordar a Ghost in the Shell en ese sentido. Ghost in the Shell, por eso de la conciencia transferida.
Ah, bien, y hay otro corto similar que es lo de Blindspot, que pensás que todos se mueren, pero en realidad no, tío, está en un pendrive, su mente.
También.
Después, bueno, uno, por ejemplo, que corta bastante con el estilo, porque presenta una animación solo en una parte del capítulo, que es la era del hielo o Ice Age,
Está Ramona
que
Flowers.
está Ramona Flowers y está Topher de That 70's Show,
La amo, a ella la amo.
mudándose a una casa nueva donde descubren un refrigerador y básicamente toman la idea de Lisa Simpson. No, ¿era Bart, el del diente?
Sí, es que en realidad la mayoría de los cortos están basados en cuentos, y entonces el de los Simpson también está basado en el mismo cuento. El tema es que a nosotros nos llegó antes de los Simpson.
Mirá, nunca lo leí el cuento.
Sí.
¿Es con un diente también? No.
No, no es. Va, no sé, no leí el cuento. Pero todos los cortos, creo que 16 de los 18 cortos están basados en novelas, en cuentos de ciencia ficción, fantasía. Puede haber otras adaptaciones que conozcamos desde antes.
Descubren el mamut en un hielo y descubren una sociedad que va progresando en minutos.
En su freezer.
Me pareció simpático.
Tenés una también en tu freezer, me parece que tenés
Él la tiene en los platos que no lava, en realidad.
la misma premisa está en tu freezer.
Hay un cosmos en cada rincón de mi casa.
Y nada, yo lo sentí muy, muy cercano por vos, Emma, digamos, ese corto. Nada más.
A mí me divirtió.
Pero fue raro ver humanos cuando estabas viendo animación, animación, me fue raro ver humanos. Fue como una animación rarísima. Otra búsqueda, digamos, la acepto, pero me fue rara.
A mí me gustó eso.
Sí, de repente el live
Me
action.
gustó eso, tipo el cambio de repente, me parecía cortito, simpático.
A mí me causó el momento que, tipo, cuando estaban en plena guerra, dijo, bueno, dejémoslo porque no pretendas que en minutos superen la guerra.
Aparte, como él es optimista y ella es más tipo tirando al pesimismo.
Y después habían revolucionado, sí.
Me gusta ver las dos posiciones. Bueno, uno que está hecho en stop motion,
Sí, de la segunda temporada.
que es La Visita o All Through the House, que es de la segunda temporada, que es re cortito y para mí tiene una idea que me re gusta. Y son básicamente dos chicos que están esperando a que sea Navidad y empiezan a sentir ruidos y bajan pensando que es Papá Noel.
Papá Noel.
Y termina siendo un monstruo que tipo los huele y les termina tipo dando regalos, escupiendo regalos, todos babosos, que son justos lo que ellos querían. Y termina con esta idea, ¿no? De ellos preguntándose re asustados y al mismo tiempo contentos por recibir los regalos, de qué hubiese pasado si no hubiesen sido buenos, porque el monstruo a lo largo le dice, sigan así. Si tuviese hijos y festejarían la Navidad, yo es lo primero que le pongo desde chicos.
Educándolos. A mí me encantó.
Educando hijos
A mí
con
me
amor.
encantó ese corto. De hecho, se lo voy a poner a mi sobrino. Traumando a niñez. Me gustó y me gustó el giro. Tiene como un efecto único. Es una historia chiquita, concreta y que cuenta lo que tiene que contar. Y eso me gusta. O sea, si fueran así todas las historias de Love, Death and Robots, tal vez me gustaba un poco más. Pero ahí en la segunda temporada me gustó que sea como medio Stephen King, Krampus, como una mezcla de varias cosas ahí que estaban
Es
buenas.
re Krampus, mal.
Y sí, creo que sintetiza bien esto de lo que venimos hablando, de generar un efecto.
Y se destaca.
Así que a mí también es uno de mis favoritos.
¿Y es que es Love, Death or Robots?
Y yo voy por Love.
Slab, ahí un poco.
Igual viste que al inicio de cada capítulo te aparecen los simbolitos. Si no aparece Love, es porque no es Love.
No me acuerdo qué simbolitos. O sea, sé que esos simbolitos te adelantan el episodio y todo eso.
Claro.
Está bueno el guiño, lo voy a decir, pero nada. No sé qué simbolito aparece, no le presto atención.
No, no, yo tampoco le presté atención a los símbolos.
Fue como, dale, dale, dame el corto.
Pero está bueno.
Soy ansiosa, dame el corto.
No, yo de hecho le empecé a prestar atención cuando pasó el del refugio, que es el que se quiebra el dedo y aparece la mano toda mueca.
Sí.
Y ahí recién me di cuenta que iban cambiando.
Sí, a mí me pasó lo mismo.
Bueno, después hay un par más que van jugando con esto del 2D y el 3D. Uno que a mí me gustó mucho, por ejemplo, es The Tall Grass.
La hierba alta.
Bueno, y ahí empieza a jugar más o menos bien también con el terror. Es de la segunda temporada y muestran como un tren se detiene en medio de un campo lleno de que no se ve nada porque hay justamente hierba alta.
Pastizales.
Un pastizal. Un chabón se baja a fumar un pucho, medio así tipo soberbio. Y de repente empieza a ser perseguido por criaturas. Pierde el sentido de ubicación, lo cual me pareció fantástico. Me dio también mucho miedo. Creo que supo generar eso, ese sentimiento así de pérdida absoluta. Y la desesperación.
Y como está la hierba alta, o sea, el pasto alto, no puede volver al tren porque no ve.
Ese también está basado en un cuento que no es el de Stephen King, porque, y o sea, es casi lo mismo, o sea, es la misma idea de monstruos saliendo del pastizal, básicamente, y gente perdiéndose en el pastizal. Es la misma idea, pero me gustó más, si se quiere, acá en este cortito que es más sintetizado que en una película.
Otro cortito también, bueno, de la pesca más o menos hablamos.
Fish Nights.
¿Qué es esto? Son dos vendedores de puerta a puerta que se les queda el auto en el desierto y tienen que esperar y en la noche empiezan a aparecer todas criaturas así medias del océano porque juegan con esto de que en el desierto hace muchos años era el fondo del mar.
Y de que si hay espíritus en las casas, ¿por qué no puede haber espíritus en el desierto de ese fondo de mar? A mí me gustó un montón ese. Lo siento, pero a mí, tipo, todo lo que es contemplativo es más 10, más allá de su final.
A mí me gustó mucho también. Me gustó mucho la idea.
Ese también está hecho con captura de movimiento. Nada más que después lo animaron, pero está hecho con captura de movimiento.
El Fish Night.
Sí.
Sí, o sea, son actores ellos dos.
Interesante. Bueno, a mí la animación de Fish Night me encantó.
Después otro que siento que va por esta misma rama también, que es de la nueva temporada, es Hielo o Ice, que bueno, en un estilo de animación van, básicamente corren una carrera medio desafiando a en medio de un lago congelado donde tienen que correr hasta que una ballena empiece a saltar y romper el hielo.
Decilo, es el que menos les gusta a ustedes dos. Ah.
La verdad que sí.
Es que a mí, boludo, a mí no me, o sea, me re gustó visualmente, pero siento que, o sea, no.
Hemos jugado juegos más divertidos, Tai, por favor.
No, a mí me gustó un poco el mundito que está generando en el que están todos los humanos adolescentes modificados con esto de la transmutación, digamos, de la tecnología. Están todos modificados, menos el que es normal en el sentido de que no tiene ninguna modificación. Es juzgado y le hacen bullying y qué sé yo. Y también esta relación que se da entre los dos hermanos, ¿entendés? El hermano estaba lo más bien porque era modificado y se hace el que de repente está esguinzado, qué sé yo, para que el otro le ayude y que el otro pueda sacar su valor también.
Y hay.
O sea, en ese sentido me parece que sí está contando algo.
Sí, no, es que yo no digo que no lo esté contando, ¿eh? Hay de hecho un mensaje re lindo para mí que es la revalorización de la perspectiva, donde de hecho el hermano termina diciéndole: esto no lo hubieses visto en la Tierra.
Sí.
El espectáculo este
De ballenas.
maravilloso de ver las ballenas, así tipo una onda gochilescas, aparte tipo
Sí.
flotando y nadando ahí, que a mí me encantó, pero, o sea, no es de crítica mala, simplemente tipo, me quedo ahí.
Bueno, este es del mismo estudio que hace Cima Blue.
Cima Blue, por ejemplo, es uno de mis preferidos también.
El de todos. Sí, está muy bueno porque además es una búsqueda existencial del artista, habla de un ciclo de vida, de esta cuestión de inmortalidad, de esta cuestión de volver como a lo básico también. No sé, tiene muchos temas para hablar Cima Blue, es un corto así, cortito, efectivo y que me encantó la animación. Me parece uno de los más diferentes de todos. Que ofrece la serie, me gustó mucho. Y me pareció muy Watchmen él.
Sí, re, es re Manhattan.
Manhattan.
Muy. A mí me gustó esa idea de la búsqueda existencial. Yo lo tomé también como algo básico, pero a su vez también verlo como volver a tomar contacto con lo auténtico de uno.
Claro, con lo más básico, es por eso decía como, quiero hacer esta obra de arte
Sí.
para volver a lo más básico, que es tipo el robot limpiando la pileta.
Era de donde el origen del mismo ser.
El origen de él.
Claro, el ciclo de la vida circular también. O
Sí,
sea,
sí.
está eso de la búsqueda del artista, de buscar la verdad, de buscar la inspiración y de cómo lo van aclamando y cómo esa pieza azul, de ese azul particular, ese Sima Blue, se va haciendo cada vez más grande en su obra de arte y es su reencuentro con su propia identidad,
Sí, total.
volviendo a ser lo que era ese robot mínimo que limpiaba piletas. La superación y la vuelta.
Después, bueno, nada, por lo menos a mí son estos dos que nos quedan, son creo que, primero no me los acuerdo, o sea que ya partamos de la base.
Ah, estamos igual, va a hablar Tai, dale.
Fracasaron en algún objetivo que quisieron conmigo.
Sweets y Sucker of Souls.
Blind Spot y Sucker of Souls.
Blindfold te hablamos ya.
¿No, no hablamos?
Sí, lo nombramos un poco.
Ah, okay.
Sucker of Souls es el tiene, bueno, tiene una animación 2D, digamos que es muy cartoon, es muy de dibujito animado del que nosotros estamos acostumbrados. Lo que pasa es están con dos guardias, dos mercenarios que los acompañan a ellos, que son investigadores, a una especie de templo y qué sé yo, a buscar algo particular, que lo que estaban buscando era un chupasangre, un Drácula, digamos. Lo que no imaginaban era que se iban a encontrar con el Drácula vivo y que iban a haber muchas criaturas iguales. Este dicen que está conectado con el de Secret War, como si fueran las mismas criaturas que se liberaron y después en Secret War están peleando contra ellos. Es como dato de color. Y el de Blind Spot me gustó porque lo vi muy rápido y furioso. Son tres robots que de repente están queriendo robar un camión que se defiende, obviamente, que tiene armas, que tiene un titán y qué sé yo. Y también habla de esto de la transmutación porque nada, los robots terminan muriendo. Pero después tenían una copia de su alma, de su mente, lo que sea, en otro lugar, entonces se podrían regenerar,
Yo
digamos.
lo que me acuerdo es que me dio la sensación como de que estaba viendo tipo un dibujito
Sí.
animado de cuando era chiquito, tipo así medio onda Transformer, un poco más elaborado, ¿no? Pero
Sí, también.
me dio esa sensación también.
Medio meteoro.
Claro, también, toda una onda así.
Bueno, de hecho hay una serie de Rápido y Furioso que es re esta animación, por eso lo vinculé tanto también.
Hay una serie de Rápido y Furioso y no la vi.
Sí, pero son otros personajes, es otra cosa. Es una serie animada, o sea, es más para nenes.
Ah, no.
Es como Jurassic World Camp Cretáceos, digamos.
Ah, ok.
En esa línea, pero no la vi, así que no sé.
Bueno, yo, por ejemplo, mi top 3, por lo menos de la primera temporada, ¿quieren decirlos?
Sí, mi top 3 es Good Hunting. Ah, no hablamos de Good
Uy,
Hunting.
no.
Good Hunting es el que hay. Aparece el Huli Jing, creo que se dice, que es el espíritu zorro, que es un espíritu que supuestamente puede ser bueno o malo, no está muy claro eso.
Que es muy común también las leyendas en cosas orientales, creo.
Sí,
También el zorro.
tal cual, que supuestamente enamora.
Y juega con
Sí.
esto de cazadores de espíritus, que a su vez los espíritus le tienen miedo,
Sí.
y va mostrando la evolución de la relación de un hijo de un cazador, cómo se hacen amigos y se reencuentran a lo largo del tiempo y le ayuda también a este espíritu que puede transformarse en zorro, pero después por diferentes circunstancias, hombres en poder la esclavizan, la convierten en robot y este amigo le ayuda, él es medio una especie de constructor tecnológico, entonces le ayuda.
Justo se da en la época de que hay un cambio en la revolución industrial, digamos. Entonces es como que el padre de él era un cazador de espíritus y él hereda eso, digamos, pero evoluciona de alguna manera con la revolución industrial y se vuelve como un mecánico muy importante. Está todo como muy steampunk, que es como muy Korra también.
Bueno, a mí cuando lo empecé a ver se me relacionó instantáneamente. Venimos de ver Korra y tipo, ay, mira, aparte lo vi medio peladito, dije, me va a empezar a flashear los elementos.
Sí. A mí me gustó por eso también, porque hay como una transmutación en el espíritu que pasa a ser humano, porque de repente con esta revolución industrial no puede volver a ser espíritu, no puede volver a transformarse, y de ahí transmuta nuevamente con la tecnología y vuelve a su forma de espíritu y puede convivir con las dos formas. Entonces, en eso me
A mí
gustó
me
mucho.
gustó también la transmutación entre espíritu, humano, robot, también terminando como una especie de vengador,
Sí.
¿no? De todas las mujeres así
Claro.
maltratadas, que se creen dueño.
Una especie de Gatúbela, podríamos decir, porque también pasa en Gatúbela esto.
La de Halle Berry.
Bueno, la serie está producida por su fanático, por su David Fincher, ¿no es?
David Fincher.
Sí,
Sí,
David
David
Fincher.
Fincher. Con Fincher, no.
Bueno, y top 2 puse a Sima Blue y Fish Knight. ¿Vos, Maru?
Mi top 3 es el del yogur, que se llama. Yo las voy a llamar como quiero. When the Yogurt Yogurt took over. Muy difícil decir yogurt en inglés. Es como yogurt.
Yogurt.
Took over. El segundo es Sima Blue, por todas las razones que ya hablamos. Y el tercero, lo cambié recién, es Lucky 13, por también todas las razones que hablamos.
¿Te gustó más de lo que pensabas?
Sí, me gustó más de lo que pensabas, porque la verdad que es un gran, gran corto. ¿Vos, Emma, cuáles son tus top 3?
Mi top 3, que son de la primera temporada, es el primero, que creo que no lo hablamos, de hecho, que es Tres Robots.
Ah, los Tres Robots, no lo hablamos.
Ay, no lo hablamos.
Decí por qué te gusta.
Es con el que abre la primera temporada. Y a mí me gusta porque son tres robots que empiezan como a investigar una ciudad humana así tipo posapocalíptica y van haciendo chistes así en forma lógica y robot sobre nuestras diferentes, actividades con los objetos que van encontrando. Y me gusta la dinámica que se va dando entre los diferentes estilos de personalidad de los robots.
Es muy gracioso.
Cómo van jugando con esto de que sus predecesores son, no sé, por ejemplo, una Play. Cómo se refieren a la pelota como la esfera de entretenimiento y todos los chistes que hacen al respecto.
Y lo del gato.
El final de los gatos que te explica cómo se extinguió la humanidad. A mí me gustó mucho.
El diseño de ella está basado en HAL 9000 de Odisea en el Espacio.
Mira, perdón, no me di cuenta.
Bueno, ¿y los otros dos? ¿Cuál
es? Ese es el primero, que es como mi favorito, me hizo reír mucho. En segundo lugar está Piezas Únicas, que es Sima Blue.
Todos lo pusimos en el top 3.
Sima Blue Ranking.
A mí me gustó mucho la temática que toca y la forma. Y como tercero puse Las Ventajas de Sony, que es este de Sony's Edge, que habla esto del control mental con los monstruos. Tiene una onda que me atrae mucho también. Me gusta el final, el giro. Es el único que más o menos juega con la idea de hay una introducción de un personaje posible o no más LGTB representativo.
Buscando representación en cualquier lado, ¿no? Porque no hubo.
Sí, abajo de la alfombra, como siempre. Como siempre, siempre decimos, este es gay, porque buscamos representatividad en todos lados. Y está muy bien.
¿Hacemos ranking de la segunda temporada?
¿Y el de la segunda temporada, cuál fue el que más te gustó?
A mí el que más me gustó de la segunda temporada es el servicio automatizado. O sea, creo que a mí, o sea, la puerta es el humor, por lo cual creo que habla de muchas cosas de las que habla en la totalidad de la serie, bien logradas para mí, en ese sentido, en el formato humor. Y es el que más me convenció a ustedes. ¿Cuál es el más le gustó de la segunda temporada?
Pusimos el mismo, así que decilo vos, Maru.
Sí. Como Sima Blue está en la primera temporada, en la segunda temporada de Drowned Giant, o El Gigante Ahogado, supongo, fue el que más nos gustó por... Creo que esta cuestión existencial que trata, también Sima Blue, creo que tocan temáticas similares ambos y por eso nos gustaron.
Sí.
Digamos, hablan del humano y del...
Que quizás es para lo que creíamos que iba, para dónde iba a ir la serie, y en realidad no.
Sí. Claro, exacto.
Bueno, y llegando a la anécdota borrachera, está ahí, juntanos.
La puta madre, me haces empezar a mí. Yo tengo una que se me ocurrió ahora pensándolo, con esto, vinculada con esta del bucle que hablábamos de The Witness. Vi una película en Amazon hace bastante ya, que se llama El Ascensor. No creo que la hayan visto, creo que es española. No me gustó, pero tiene esto que de lo mismo, de que hay un bucle en el cual hay dos personas encerradas en el ascensor y depende quién toca el botón del ascensor, es quién es consciente del bucle. Entonces hago esta relación con The Witness, que es como la chica y el hombre que la está persiguiendo y que él la persigue como para decirle, no, che, pará, no te va a pasar nada, y al final se muere y se ve enfrente y es como que cada uno participa de su bucle, es como si fuera un 8, digamos. Más que un bucle. Entonces la vinculé con eso nada más. No está buena la película, pero la traigo por eso. Está en Amazon si la quieren ver.
¿Vos, Maru, tenés alguna?
Estoy fijándome. La verdad que no tengo ninguna así que al toque se me venga a la mente. ¿Vos tenés alguna?
Yo tengo una. Este tiempo vi una que puedo poder poner en esta sección finalmente. Y es El Ejército de los Muertos, estrenada recientemente en Netflix.
Bueno. Yo también la podría poner, pero ni siquiera.
Así que nada, una película que me gustaría haber estado muy borracho para poder verla.
Bueno, yo también me sumo a tu anécdota de borrachera, porque es también una anécdota de borrachera.
Bueno, por lo menos digan por qué.
O sea, nada, boludo. Snack Rider hizo una película de zombies que está buenísima y me viene con Army of the Dead, donde ni los zombies están buenos, boludo. O sea, toda la buena parte, toda la parte que quería ver lo contó en los 5 minutos iniciales.
El prólogo, sí.
Después, toda la historia que contó en las 2 horas 14 que dura, no me interesó. Y así fue. Vi 1 hora y media y me aburrí y no la terminé de ver.
Y aparte es larguísima.
Larguísima, llena de clichés que no terminan como de convencerme para involucrarme en los personajes. La joda del cambio de vida.
No sentí empatía por ningún personaje. Ningún personaje sentí empatía. O sea, no conecté con nada. Cuando no conecto con una película es como, no, chau, un beso.
Después lo loco de cambiarle la joda a los zombies, la verdad que me parece algo... Lo vi en otros lados, me hizo acordar mucho a Game of Thrones, ponerle con los White Walkers. No.
Sí, cero desarrollo de personajes aparte. Todo súper superficial, plano.
Igual seguramente la pasaste bien viéndola y todo eso.
No, yo le puse 3 estrellas como aceptable, pero en realidad el guión no me gustó nada.
No.
Tipo, estoy con vos.
¿Cuántas estrellas tiene Gatúbela?
No la tengo subida a Letterboxd, así que no tiene
sentido. Sale Rewatch.
Cuando la vea de vuelta, sale Rewatch y te digo.
Bueno, hemos llegado al final, completando el capítulo. El número 11 de Señor de los Números.
Número 11, capítulo número 11. Tuvimos el 10. Es re largo, la verdad, un montón. Llegamos un montón, tenemos 13 personas, 13...
Y subimos uno.
Sumamos uno.
Aguante.
En realidad perdimos uno y sumamos dos, así que... Estamos bien.
Bienvenidos a todos los oyentes.
Que vuelva el oyente que perdimos. Volvé.
Sí. Y que se va sin que lo echen.
Vuelve sin que lo llamen.
Esto ha sido todo por hoy, amigos. Nos vemos en el próximo capítulo. Tomen, vean cosas y disfruten.
Chau, chau.
Chau, chau.
Chau, chau.